La semana pasada me contactó una amiga a la que no había visto en 20 años. Ella y yo éramos vecinos y mejores amigos hasta que sucedió algo loco y perdimos el contacto. Lo siguiente será mi mejor recuento posible del incidente que nos separó, así que por favor tengan paciencia. Solo tenía 10 años en ese momento y cualquier persona mayor que pudiera saber más ya no está cerca para preguntar. De todos modos, crecí en una zona muy pobre de Small Town, Missouri. La casa que alquilábamos era apenas mejor que una choza, y toda el área estaba justo por encima del nivel de un parque de remolques, si entienden lo que quiero decir. Mis padres tenían al menos dos trabajos cada uno, y yo me quedaba solo, sin nadie con quien hablar. Por eso me emocioné tanto cuando Julie y su familia finalmente se mudaron a la casa de al lado. Salí afuera hasta que ella me vio, y me preguntó si quería ser su amiga. Ella estuvo de acuerdo, y comenzamos a pasar todo nuestro tiempo juntos. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Los padres de Julie eran muy amables, pero tenían una forma muy extraña de tratarla. Incluso mis padres lo mencionaron cuando los conocieron. Para empezar, eran muy religiosos, aunque eso no era fuera de lo común en nuestra área, pero pasaban más tiempo estudiando la Biblia que cualquiera que yo haya conocido. No solo una gran parte de la educación de Julie era sobre religión, sino que también se le exigía participar en el estudio bíblico familiar todas las noches en casa. La educación de Julie también era extraña para mí. A diferencia de los otros niños que conocía, ella recibía educación en casa por su madre. Esto era probablemente lo más extraño para mí, ya que nunca supe que se podía hacer antes de conocerla. Cuando ella me lo explicó, me gustó y traté de convencer a mi madre para que me enseñara en casa. Ella me explicó que no podía permitirse el lujo de quedarse en casa, pero yo era joven y no lo entendía, y seguí celoso durante mucho tiempo. Pero después de que se descubrió la verdad y Julie se fue, ya no me pareció tan agradable. Solo era un par de semanas antes de mi cumpleaños número 11 cuando se llevaron a Julie temprano un viernes por la mañana. Creo que me desperté para ir a la escuela, y noté algunas luces azules y rojas parpadeando a través de mis cortinas. Miré y vi un montón de coches de policía al lado de la casa de Julie. Cuando les pregunté a mis padres qué estaba pasando, simplemente me dijeron que no me preocupara. Después del desayuno me dejaron en la escuela como de costumbre, pero no podía concentrarme. Lo único en lo que podía pensar era en Julie, y sin ninguna información, mi joven mente se volvió loca con posibilidades, muchas de ellas muy horribles. Estaba demasiado emocionado para esperar el autobús. En lugar de eso, corrí aproximadamente una milla hasta casa. Fui directamente a casa de Julie y llamé a la puerta durante al menos 5 minutos, pero nunca obtuve una respuesta. Esto simplemente me hizo más nervioso. Cuando mi mamá llegó a casa, estaba vomitando y llorando. Le tomó casi media hora calmarme. Aunque no entendí todo lo que me dijo, sabía que nunca volvería a ver a mi amiga. Estaba lo suficientemente tranquilo como para escuchar a mi madre. Se sentó y me contó lo que había sucedido. La mayor parte de lo que sé ahora fue reconstruido después del hecho, pero estoy bastante seguro de que mamá ya tenía lo básico esa tarde. Había regresado a casa después de dejarme en la escuela. Encontró a un oficial y le preguntó qué estaba pasando. El oficial le pidió que esperara. Un momento después, un agente del FBI se acercó a ella y le preguntó si podía responder algunas preguntas sobre la familia. Ella estuvo de acuerdo, y caminaron hacia la puerta de al lado para hacer la entrevista. Después de algunas preguntas básicas, el agente le contó a mamá la historia de que Julie había sido secuestrada en una tienda Walmart en Oklahoma, cuando tenía solo 4 años. Él y la agencia habían estado buscándola desde que sucedió, pero sus secuestradores siempre fueron un paso adelante. No dijo cómo finalmente los habían localizado, pero supongo que cometieron un error, y eso fue todo lo que necesitaban para encontrar a esta pareja. Cuando terminé la escuela, Julie ya se había ido, y la historia volvió a nosotros. Durante los siguientes años, mi padre se encontró con un artículo de periódico de la ciudad natal de Julie, que incluía muchos de los detalles que aún no conocíamos. Comenzó contando cómo Julie había sido secuestrada de la tienda cuando su madre no estaba prestando atención. Continuó discutiendo la búsqueda y la investigación de 6 años para encontrarla. Posiblemente la parte más interesante del artículo cubrió los motivos detrás del secuestro. El hombre de la pareja habló de cómo habían perdido a una hija de aproximadamente la edad de Julie en un atropello y fuga el año anterior. su esposa se volvió tan inconsolable que temió que ella se quitara la vida. En un intento muy equivocado de evitarlo, notó a una niña sola en un pasillo de juguetes de Walmart y se la llevó. Desde entonces, él y su esposa habían criado a Julie por su cuenta, haciendo todo lo posible para asegurarse de que ella se sintiera amada y siempre deseada. Ambos admitieron que sabían que estaba mal, pero afirmaron que habían permitido que su dolor los llevara a tomar una mala decisión. Como dije al principio, han pasado 20 años desde que Julie regresó a su familia. Nunca esperé volver a verla ni saber de ella. Por eso me sorprendí y alegré tanto cuando recibí su mensaje. Actualmente estamos tratando de encontrar un espacio abierto en nuestros horarios, para que podamos encontrarnos y ponernos al día. No esperaba algo como esto desde que nació mi hijo. Si está interesada en compartir su vida en el año intermedio, asegúrese de compartirlo conmigo y no puedo imaginar que sea una historia aburrida. Me gustaría terminar este mensaje con un recordatorio muy apropiado para todos los padres. Supongo que siempre mantengan a sus hijos a la vista. Sé que los pequeños son buenos para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero el mal a menudo acecha en cada esquina. Toma solo un breve lapso de concentración para que tu mundo cambie para siempre. Nunca me di cuenta de lo importante que era mi abuela para mí hasta que se fue. Nuestra familia vivía en un estado diferente, y no pude verla tanto como hubiera querido. Le gustaban las grandes fiestas como Navidad y Acción de Gracias. Ella venía y se quedaba con nosotros. Ese era nuestro único momento para sentarnos y discutir cosas. Ella era la única persona en mi familia que conocía su historia y de dónde veníamos. Hice todo lo que pude durante estas visitas para conocer la historia completa, pero algo siempre se interponía en el camino. Cuando ella falleció en 2015, pensé que ese era el final. Mucha gente sería olvidada, pero estaba seguro de que la mamá de papá no sería una de ellas. Había escuchado y grabado innumerables historias sobre su crianza, y pensé que sabía todo lo que había que saber sobre ella. Eso fue hasta 2021, cuando llegó una terrible tormenta que me dejó atrapado adentro sin nada que hacer una fría noche de invierno, y escuché algo sobre mi abuela que ella nunca me había dicho. Esto no solo fue un shock enorme, sino que cambiaría la forma en que la veía para siempre. Así que esta historia sucedió en febrero de 2021. Una helada masiva azotó Texas y dejó a la mayor parte del estado atrapado dentro sin electricidad. Huí de mi departamento a la casa de mis padres poco después de que comenzaron los cortes de energía. Ellos compraron 50 acres en las afueras de la ciudad cuando yo tenía 12 años y construyeron una casa en ellos. Mi papá tenía algunos calentadores instalados alrededor de la casa conectados a un generador, y esto nos mantuvo calientes y nos permitió evitar el problema de las tuberías rotas que muchos otros estaban teniendo. Aunque el generador era potente, no era lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar nada más, como televisores o computadoras al mismo tiempo. Teníamos mucho trabajo que hacer durante el día, pero las tardes eran muy aburridas. La segunda noche todos estábamos hartos de los juegos de mesa. Fue la tercera noche cuando papá nos contó una historia que muy pocos de nosotros sabíamos. Pasamos ese tercer día muy parecido a los demás. Después de alimentar a los animales, Dave condujo hasta donde estaban sus vecinos y los revisó. Los ayudó en lo que pudo. Cuando regresó, colocamos más arena y grava en los pasillos. Ya casi había oscurecido cuando terminamos. Después de una cena relajante iluminada por lámparas de aceite y velas, hablamos sobre el entretenimiento para la noche. A mi mamá no le interesaba el blackjack, así que simplemente se acurrucó con un libro mientras papá y yo jugábamos. Pasó aproximadamente una hora antes de que nos cansáramos de las cartas y decidiéramos contar algunas historias de miedo. Esto pronto se convirtió en las historias de la infancia de mis padres y todos los problemas en los que se metieron. Hice un comentario acerca de que la mamá de mi papá se enojaba, y fue entonces cuando él mencionó que ella no tenía espacio para hablar. Esto me llamó la atención. Lo presioné sobre esto y trató de cambiar de tema. Mi curiosidad había sido despertada y no estaba dispuesto a dejar pasar esto. Lo presioné un poco más, y finalmente pareció ceder. Así que lo siguiente es más o menos lo que recordó, aunque no palabra por palabra. Estoy seguro de que entenderás lo esencial de lo que estoy diciendo. Estoy bastante seguro de que era el año 1968. Mamá nació y se crió en un pequeño pueblo de Indiana. Su padre era predicador y cultivaba una parcela de unos cientos de acres que había heredado. Por lo que había oído, era un hombre difícil de amar. Su interpretación literal de las escrituras bíblicas lo llevó a veces a un castigo bastante severo. Mamá dijo que era una lucha constante por su aprobación. A pesar de esto, ella amaba a su padre con todo su corazón e hizo todo lo que él le exigía. Fue hasta que conoció a Daryl Mitchell. Ella tenía 16 años cuando lo vio en la farmacia y todo fue cuesta abajo después de eso. Daryl tenía unos 20 años y no era ajeno a la ley. Era lo que todos solían llamar un matón. No conocía a mamá, pero algo la atrajo hacia él en el momento en que se presentaron. Mamá no podía pensar en nada más. Pronto se enamoraron perdidamente y no había manera de que esto pudiera terminar bien. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias de su romance llegaran a los padres de mamá. Decir que estaban horrorizados es un eufemismo. Los antecedentes penales de Daryl eran de conocimiento común en la ciudad, y la mayoría de los que conocían personalmente a mamá se sorprendieron por su elección de novio. En retrospectiva, no era nada nuevo. Miles de chicas jóvenes pierden sus corazones por chicos malos cada año. La reacción de sus padres no fue una sorpresa. A mamá se le ordenó terminar la relación y nunca volver a ver a Daryl. Fue una decisión desgarradora, pero en el fondo, mamá era una hija obediente e hizo lo que su papá le exigía. Después de una corta llamada telefónica empapada de lágrimas, el romance de Torbellino parecía haber terminado. Pero lo que nadie sabía en ese momento, uno o ambos participantes no tenían intención de dejar que terminara tan fácilmente. Para aquellos que miraban desde afuera, la relación parecía haber terminado. Sin embargo, detrás de las escenas, mamá y Daryl seguían viéndose en secreto. Se estaba tramando un plan loco y estúpido que aseguraría que la pareja pudiera estar junta para siempre, sin intrusiones no deseadas de los adultos que los rodeaban. Cuando llegó el momento adecuado, la pareja puso en marcha el plan. Mamá se fue a la escuela como de costumbre, pero Daryl la recogió a unas cuadras de casa, y desde allí salieron a la carretera con la confianza de que estarían al otro lado del país, antes de que alguien se diera cuenta de que mamá estaba desaparecida. El plan podría haber funcionado si mamá no hubiera sido una buena estudiante. Cuando no llegó a sus dos primeras clases, la escuela llamó a casa para preguntar si estaba enferma. Su madre llamó a su padre inmediatamente, y la búsqueda comenzó. Después de que se ejerció una gran presión sobre sus amigos, uno de ellos se derrumbó y le dijo a la policía sobre el plan de la pareja para escapar. Se emitió una alerta estatal para ellos, pero ya habían pasado a Illinois. Aunque se desconocía su destino, las autoridades tenían una fuerte sospecha de que mamá y Daryl se dirigían a Canadá. Una vez que se enviaron las alertas a los estados a lo largo de su camino, todo lo que cualquiera podía hacer era esperar. Al día siguiente, la policía de Indiana recibió una llamada de Illinois. Las noticias no eran buenas. Esa mañana, un patrullero de carreteras vio el auto de Daryl e intentó detenerlos. Daryl no ofreció resistencia al principio, pero abrió fuego contra los patrulleros cuando se acercaban al vehículo. Desafortunadamente, el patrullero murió y la pareja huyó de la escena. Menos de una hora después, varios patrulleros más alcanzaron el auto y comenzó una persecución. La persecución duró unas millas antes de que Daryl se estrellara en una zanja. En ese momento trató de dispararle a la policía, pero murió en el tiroteo. Mamá solo sufrió algunos rasguños por el accidente y tenía una herida superficial en la frente, pero por lo demás estaba ilesa. Después de un examen rápido en el hospital, la arrestaron y la pusieron bajo custodia. Lo que se suponía que sería una fuga romántica se había convertido en su peor pesadilla. El hombre que amaba ahora estaba muerto, y ella enfrentaba la pena de muerte por matar a un policía. Afortunadamente para ella, la sociedad todavía veía a las mujeres como indefensas contra estos hombres. Ella hizo lo inteligente, y juró que la habían llevado en contra de su voluntad. Había un pequeño grupo que sabía la verdad, pero se quedaron en silencio. Al final, a mamá la dejaron en libertad con un corto periodo de libertad condicional, y se le permitió regresar a casa. Como sucede en los pueblos pequeños, las lenguas no dejaban de hablar de ella, pero ella resistió lo suficiente para terminar la escuela secundaria. Poco después de graduarse, encontró un trabajo en Dallas y se mudó allí. Con una nueva ciudad pudo comenzar una nueva vida. Nadie conocía su historia y así es como a ella le gustaba. Eventualmente conoció a mi papá y se casaron. No tengo idea de cuándo se enteró de su pequeña aventura, pero sé que él estaba al tanto, aunque no parecía importarle. Pero de nuevo tengo mis sospechas de que papá también tenía su propia historia. No me enteré personalmente de esto hasta que ya tenía 20 años. Al principio fue un gran shock, pero se desvaneció bastante rápido. No recuerdo que ninguno de nosotros volviera a hablar de eso. Es una historia extraña cuando conoces a mi mamá, pero todos tenemos un pasado. Mi abuela nunca había dicho tanto como una mala palabra en mi presencia, y ahora estaba descubriendo que ella participó en un asesinato. Papá tenía razón, aunque todos tenemos una historia pasada, y su madre resultó ser mucho más extrema que la mayoría. Esa es probablemente la parte más extraña de todo esto. Siempre había tenido esta imagen de mi abuela como una anciana estereotipada y agradable. Eso no es malo. Para ser honesto, es un poco aburrido. Pero ahora que sabía sobre Daryl, mi percepción había cambiado por completo. Veo que su amor era a la vez aterrador y romántico. Dudo que ella alguna vez imaginara que las cosas saldrían como salieron. Probablemente pensó que podría cambiarlo, que se escaparían a Canadá y vivirían felices para siempre. Esa fantasía fue destruida en una lluvia de balas. Perder a alguien que tanto amaba tenía que haber sido difícil. Ella podría haberse rendido en ese momento, pero no lo hizo. En cambio, se levantó y empezó de nuevo en otro lugar. Ese error podría haber destruido todo su futuro, pero ella no lo dejó, y por eso siempre la respetaré mucho más. Antes de llegar al punto de esto, pensé que sería útil contar algunos antecedentes de mi vida actualmente. Soy un hombre de 18 años que vive en Missouri. Desde que mi padre se fue cuando yo tenía 5 años, he sido muy consciente de mi papel en nuestra familia a pesar de mi corta edad. Sabía lo que significaba ser el hombre de la casa. Hice todo lo que pude para proteger a mi madre y a mi hermana del mundo exterior, sin importar las consecuencias. Aunque conocía las malas situaciones, las palizas se acercaban. Me enfrenté a un niño mucho mayor cuando llamó a mi hermana con algunos nombres profanos. Quizás no sabía lo que significaban exactamente en ese momento, pero las lágrimas de mi hermana me dijeron que era un mal nombre. Finalmente me costó un diente, pero todos los niños de nuestra ciudad aprendieron lo decidido que estaba después de esa pelea. De ninguna manera fue la última paliza que recibiría de manos de otro niño por defender a mi familia. Rara vez gané peleas, pero nunca me arrepentí de protegerlos. Lo haría todo de nuevo mañana si fuera necesario, incluso si me costara la vida. Pelear no fue el único aspecto para mantener a mi familia a salvo. Probablemente el peor evento de mi vida fue cuando mi hermana murió en un atropello y fuga. Ella solo tenía 16 años cuando sucedió, y su muerte casi destruyó a nuestra madre. A pesar de que yo apenas tenía 13 años, di un paso adelante para quitarle algo de peso de encima. Cuando quedó claro que no teníamos suficiente dinero para darle a mi hermana un funeral decente, vendí todo lo que tenía excepto mi ropa. Solo me quedé con mi ropa porque no pensé que nadie querría cosas gastadas de Goodwill. Al final, no fue suficiente. Afortunadamente, la familia de mi padre tuvo la amabilidad de pagar el funeral, y de todos modos, todavía le di el dinero a mi mamá para ayudar con las cuentas. Solo desearía haberle dado más, pero nadie me contrataría debido a mi edad. Digo todo esto simplemente para mostrar lo importante que siempre ha sido la familia en mi vida. Tal vez ahora entiendas por qué un secreto del pasado me ha dejado tan confundido y necesitado de ayuda. Cuando me dieron la tarea a principios de semestre, no tenía idea de lo que estaba a punto de exponer. Debido a mis calificaciones de mi tercer año, me colocaron en biología AP. En verdad, para mi último año, la tarea de rastrear nuestros árboles genealógicos no tenía mucho que ver con la genética. Creo que el maestro realmente quería que viéramos cuán compleja es realmente la familia humana. Esperaba aprender sobre el pasado de mi familia, pero sentí resistencia casi desde el principio. Cuando mencioné la tarea por primera vez, mi mamá rápidamente cambió de tema. No pensé en nada en ese momento, pero cada mención posterior fue tratada de la misma manera, o simplemente ignorada por completo. No estaba seguro de lo que había detrás de su reacción, pero estaba claro que ella tenía algo que ocultar. Por suerte me encontré con una prima lejana en un sitio de genealogía, y ella pudo darme la mayor parte de lo que necesitaba. Lo único que me faltaba era una pequeña cantidad de información que solo mi mamá podía proporcionar. A medida que se acercaba mi fecha límite, me puse más nervioso y le rogué que me ayudara. Ella continuó inventando excusas hasta que mencioné a la prima. Una especie de mirada enfermiza se dibujó en su rostro y me pidió que simplemente me sentara. Nunca podría haber adivinado lo que estaba a punto de escuchar. Hasta la década de 1990, mi familia había sido relativamente normal. El lado de mi madre había llegado a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Llegaron de Suecia como miles de personas más y compraron un pequeño terreno para cultivar. Mis abuelos se conocieron después de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron la familia. Cuando uno de mis tíos falleció, mi mamá y su hermano gemelo eran los únicos hijos que quedaban. Todo fue normal hasta que mi mamá tenía alrededor de 13 años. En ese momento, su padre comenzó a visitar su habitación a altas horas de la noche. Ella mantuvo esto en silencio por un tiempo con la esperanza de que se detuviera, pero después de un año y continuó, se lo confesó a su madre. En lugar de enojarse con su esposo, mi abuela llamó mentirosa a mi mamá e incluso la abofeteó. Ella se lo guardó para sí misma después de eso. Las visitas al dormitorio continuarían hasta que alguien se diera cuenta y las terminara. Esa persona sería mi tío, el hermano gemelo de mi madre. Él no había estado al tanto de todo esto hasta que vio a su padre saliendo de la habitación de mamá una noche. Lo ignoró en ese momento pensando que no era nada, pero cuando confrontó a su hermana, ella se derrumbó y le confesó todo. Naturalmente, él estaba disgustado y enojado por lo que acababa de escuchar. Le preguntó a su padre si era verdad. En lugar de negarlo, su padre le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Esto solo lo puso más furioso, y en cuestión de momentos, todo cambió para siempre. El hermano de mamá salió de la habitación en la que él y su padre habían estado hablando, y tomó una escopeta de su armario. Regresó para encontrar a su padre sentado en el sofá viendo la televisión. El chico tranquila y silenciosamente caminó detrás de su padre y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Eso claramente fue todo lo que hizo falta. Una explosión de cerca del arma poderosa y todo terminó. Como puedes imaginar, la casa se sumió en el caos. Mi tío no opuso resistencia cuando la policía se lo llevó y esta sería la última vez que mamá vería a su gemelo. Lo que debería haber terminado allí simplemente empeoró. Mi abuela constantemente maldecía a mi mamá, culpándola por la muerte de su esposo. El abuso se puso tan mal que mamá finalmente se escapó de casa con mi papá y se casaron. Ya sabes cómo terminó eso. Me quedé sin palabras después de escuchar esto. No tenía idea de qué decir. Su historia había respondido tantas preguntas y se crearon muchas más al mismo tiempo. Ya me había preguntado por qué el lado de la familia de mamá nunca aparecía. Simplemente asumí que todos estaban muertos. Mamá nunca los mencionó y, si alguien de ese lado de la familia aparecía en la conversación, mamá simplemente lo ignoraría. Papá debía haberlo sabido, considerando que él nunca los mencionó. Y ahora me doy cuenta de lo extraño que es. Mis amigos me preguntaban sobre esa parte de la familia y yo no podía hacer más que encogerme de hombros. Cuando eres joven, cosas así no importan. Ahora es lo único que importa. Desde el día en que me dijo esto, no nos hemos dicho mucho. No puedo hablar por mamá, pero no tengo ni idea de qué diría si lo hiciéramos. Hay tantos pensamientos y preguntas dando vueltas en mi cabeza que no puedo pensar en nada más. Aunque no tengo nada más que simpatía por mi madre y el horror que se vio obligada a experimentar, me quedo preguntándome cuántas otras cosas me han mentido. Una pequeña parte de mí la odia por ocultármelo, pero eso es solo mi lado egoísta saliendo a la luz. A pesar de que mi trabajo está a solo unos días de entregarse, no podría importarme menos. Ni siquiera me importa si me gradúo o no. A este punto, obviamente mantendré las cosas en el anonimato cuando envíe esto, pero tal vez alguien pueda ayudarme. Tal como están las cosas, no puedo imaginar cómo. Tenía 12 años cuando conocí a mi mejor amigo. No mencionaré su nombre por razones legales y de privacidad, simplemente lo llamaremos Kyle. Era 2006, y mi papá fue transferido a una nueva ciudad por su trabajo. Conocí a Kyle en mi primer día de clases. Estaba sentado en la oficina mientras mi mamá hablaba con el director. Kyle acababa de pelearse y lo enviaron a la oficina para ser castigado. Todavía le salía sangre de la nariz. Recuerdo que empezamos a hablar y antes de darme cuenta, ya había hecho mi primer amigo. Nuestras casas estaban a solo una milla de distancia, y yo iba en bicicleta a su casa todo el tiempo. Desde mi perspectiva, su vida hogareña era increíble. Sus padres eran profesores en la universidad y tenían una postura muy liberal sobre la crianza de los hijos. Kyle y su hermano tuvieron que criarse solos en su mayor parte y lo aprovechamos. Mis mejores recuerdos de mi infancia tuvieron lugar en la casa de Kyle. Habría pasado todo mi tiempo allí. Sin embargo, no estoy seguro de que Kyle tuviera la misma opinión. No importaba cuán libre pudiera haber parecido su vida, en un aspecto importante se parecía más a una prisión. No mucho después de que lo conocí, me di cuenta de que Kyle aparecía en la escuela con los ojos morados y moretones por todas partes. Supuse que eran causados por peleas frecuentes o algo así. Sé que eso es lo que pensaron los profesores porque decían lo mismo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que este no era el caso. Cuanto mejor lo conocí, tal vez la segunda vez que estuve en su casa, vi a su hermano empujarlo y reírse. Esta fue solo la primera de muchas veces que lo vi siendo abusado por su hermano mayor. Soy consciente de que los hermanos y hermanas pelean a veces, pero esto no era así. El hermano mayor de Kyle a menudo simplemente lo atacaba de la nada, sin ninguna provocación. Era triste verlo, pero lo que era aún peor era cómo reaccionaban sus padres. Cada vez que pedía ayuda, simplemente lo rechazaban. Le decían que los niños eran niños, y lo enviaban de regreso. Hubo tantas veces que alguien podría haber detenido esto, pero a nadie pareció importarle lo suficiente. No soy psicólogo, pero creo que el abuso de su hermano lo obligaba a pelear en la escuela. Solo puedo suponer que era un intento de recuperar cierta cantidad de poder que le habían robado en casa. Por lo general, escogía al niño más grande que podía encontrar. Ganara o perdiera, nunca lo vi alejarse sin una sonrisa. Era como si tuviera una doble personalidad, y este lado simplemente saliera a pelear. Pasarían unos minutos y su lado normal, tranquilo y amable, resurgiría para tomar el control nuevamente. Lo vi entrar en probablemente 10 peleas. En cada una, maldijo y se burló de su oponente con una furia furiosa, pero ni una sola vez en todos los años que lo conozco, levantó la voz contra mí. Si no hubiera visto su lado violento, no creería que existiera. Hasta el día de hoy, nunca he conocido a otra persona como él. Siempre será como una familia para mí, pero en el fondo, siempre estaré aterrorizado por esa bestia que acechaba justo debajo de la superficie, lista para atacar en cualquier momento. A medida que pasaban los años, muchas cosas cambiaron, pero la situación en el hogar de Kyle permaneció igual. El abuso continuó aumentando hasta que Kyle terminó en el hospital varias veces. Cada vez, su hermano se tranquilizaba, pero como un cónyuge abusivo, algo lo enojaba y perdía el control nuevamente. Justo a tiempo, un rayo de esperanza apareció el año en que cumplimos 15. Casey, el hermano de Kyle, se había graduado el año anterior y se fue a la universidad. Kyle finalmente era libre y su actitud comenzó a demostrarlo. Las peleas se detuvieron casi por completo, y él sonreía mucho más. Sus calificaciones incluso comenzaron a mejorar tanto, que llegó al cuadro de honor por primera vez en su vida. Mientras nos acercábamos a las vacaciones de Navidad, la vida no podría haber sido mejor. De repente, todo se vino abajo el 27 de diciembre. Recibí una llamada telefónica de Kyle que nunca olvidaré. El día anterior, Casey había llegado a casa después de beber y se había caído por las escaleras. En ese momento, estaba en coma. Los médicos no estaban seguros de si siquiera se despertaría y, si lo hacía, probablemente tendría daño cerebral severo por el resto de su vida. A pesar de la larga historia de abuso, Kyle estaba destrozado por el evento. Contra todo pronóstico, Casey sobrevivió, pero el pronóstico del médico resultó correcto. La caída le había causado un daño neurológico severo. Quedó confinado a una silla de ruedas e incapaz de comunicarse. Sigue dependiendo de los demás para todo hasta el día de hoy. Kyle también cambió. Aunque logró seguir con su vida, una nube pareció flotar sobre él a partir de ese momento. Poco a poco, vi cada vez menos de él hasta que me gradué y me mudé para asistir a la universidad. Además de una llamada telefónica ocasional, tuvimos muy poco contacto entre nosotros durante los siguientes años. Eventualmente, obtendría un título y me mudaría nuevamente para trabajar. En ese momento, Kyle y yo ya habíamos perdido el contacto por completo. No tenía idea de cómo comunicarme con él y no sería hasta que tenía 25 años y comencé mi propia familia que él haría una breve reaparición antes de desaparecer nuevamente, pero esta vez para siempre. Un año, durante la Navidad, mi esposa y yo llevamos a nuestra hija recién nacida a conocer a sus abuelos por primera vez. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa poniéndonos al día cuando sonó el teléfono. Mi mamá respondió y le dijo a la persona que llamaba que esperara un momento. Kyle quería hablar conmigo. Ella me preguntó si quería hablar con él, y por supuesto lo hice. Llevé el teléfono a la otra habitación. Charlamos un poco durante unos momentos antes de que me invitara a salir a tomar unas copas. Estuve de acuerdo y nos reunimos en un bar del centro. Pasamos una hora allí antes de irnos a su casa, tomando un paquete de 12 en el camino. Era como en los viejos tiempos, pasando el rato en esa casa gigante solo nosotros dos. Sus padres le habían dado el antiguo lugar cuando se divorciaron, y Casey había sido internado en una casa de reposo hacía mucho tiempo. Casualmente estábamos sentados en la misma escalera por la que Casey cayó cuando Kyle hizo una terrible confesión. Ambos estábamos bastante borrachos cuando lo dijo, pero el efecto no fue menos impactante. El tema del accidente de Casey surgió y Kyle confesó. «Vamos, hombre, no tienes que jugar ese juego. Sabes que lo empujé». Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación, y me atraganté con la cerveza que estaba bebiendo. Hice una pausa y esperé a que dijera que estaba bromeando, pero nunca lo hizo. No quería admitirlo, pero sabía que hablaba en serio. Traté de reírme, pero él se mantuvo firme y fue tan lejos como para explicar sus razones. Dejó en claro que no había sido premeditado. Simplemente sucedió en el calor del momento. Una vez que Casey se alejó, pudo relajarse por primera vez en su vida. Pero luego lo visitó en Navidad, y todo ese dolor volvió rápidamente. Hizo todo lo posible para evitarlo mientras estuvo allí, pero Casey lo buscó y Kyle se defendió por primera vez en su vida. Estaban en lo alto de las escaleras y Kyle trató de empujarlo. Desafortunadamente para Casey, estaba borracho, perdió el equilibrio y cayó. Como de costumbre, nadie estaba cerca para presenciarlo. Kyle estaba asustado y se guardó la verdad para sí mismo. Algunas personas pudieron haber sospechado en ese momento, pero nunca dijeron nada. Yo, por mi parte, no estaba entre ellos. Nunca sospeché de Kyle ni por un segundo. No tenía idea de qué decir después de esto y la conversación simplemente pasó a otros temas. Sin embargo, su confesión flotó en mi cabeza por el resto de la noche. Me dirigí a casa alrededor de las 3 de la madrugada y dormí hasta tarde al día siguiente. Durante la mayor parte de la tarde, supuse que había soñado todo, pero entonces Kyle me envió un mensaje de texto que demostraba que no lo había hecho. El texto decía: «No era mi intención ponerte en esta posición. Lo siento y entiendo si ya no quieres salir más. ¿Tengo algo de qué preocuparme?». Pasé el resto del día decidiendo qué iba a hacer. Aunque no creo que Kyle quisiera lastimar a su hermano, la vida de un joven quedó arruinada para siempre esa noche. No le desearía ese tipo de infierno a nadie. Poco antes de acostarme esa noche, le escribí un mensaje de texto que sería nuestro último punto de contacto para siempre. Decía: «No tienes nada de qué preocuparte. Amén, creo que sería mejor si no volviéramos a hablar. Busca ayuda con tus problemas de ira antes de matar a alguien. Espero que entiendas. Él siempre será mi hermano». Cumplí mi palabra y no le conté a nadie sobre nuestra conversación durante los últimos 4 años. Pero ahora que me informaron sobre el fallecimiento de Kyle, supongo que es hora de que todos sepan la verdad. No pregunté cómo ni por qué, de todos modos no importa. Solo desearía haber podido decir adiós una vez más. Comenzaré diciendo que soy un hombre de 37 años que posee su propio negocio en el sur de los Estados Unidos. Mi prometida y yo fuimos presentados por una amiga en común en nuestra iglesia. Ella y yo hemos estado juntos durante aproximadamente 2 años, y recientemente decidimos casarnos. Nuestra relación fue excelente desde el principio, y espero envejecer con ella, una idea que habría sido impensable hace apenas 5 años. Después de un matrimonio fallido cuando tenía poco más de 20 años, nunca tuve la intención de volver a casarme, pero como dice el refrán, nunca digas nunca. He sido honesto con ella sobre casi todo durante ese periodo de mi vida. Ella sabe que mi problema con la bebida fue la razón principal del fracaso de mi primer matrimonio. Pero eso es todo lo que le he contado. No he bebido ni una gota de alcohol en más de 12 años, y espero que nunca lo haga. El licor estuvo muy cerca de arruinar mi vida para siempre, y esto me lleva a la razón por la que escribo esto. Como dije, he sido honesto acerca de casi todo en mi pasado. Sin embargo, hay un incidente importante del que no le he contado. Me temo que cuando lo haga deshará todo lo que hemos construido juntos, y supongo que solo estoy buscando el consejo de su audiencia. Soy muy abierto sobre mi alcoholismo. Era parte de mi vida, y no veo ninguna razón para ocultarlo. Trabajé muy duro y continúo trabajando diariamente para asegurarme de no volver nunca a mi pasado. La bebida fue una parte normal de mi vida durante mucho tiempo, y casi me mata. Tenía 15 años cuando comencé a robar esa bebida ocasional del gabinete de licores de mis padres. La naturaleza prohibida me daba una prisa indescriptible. Mis padres estaban demasiado absortos en sus propias vidas como para darse cuenta realmente de lo que estaba sucediendo, y eventualmente, me hice amigo de un hombre mayor que me compraba mis propias botellas, las cuales escondía en mi habitación. Este es el punto en el que realmente me convertí en un alcohólico. Rápidamente aprendí a controlar mi ritmo, pero era un borracho. Llevaba una botella de jugo de naranja y vodka a todas partes. Pasaron muchos años antes de que comenzaran a aparecer problemas. Tenía 20 años cuando tuve mi primer accidente automovilístico. Esta sería la razón por la que mis padres se enteraron por primera vez de que bebía. Afortunadamente fue solo un accidente automovilístico y nadie resultó herido. Como no tenía antecedentes, me dieron libertad condicional y me enviaron a mi camino. Una persona inteligente se habría considerado afortunada y habría dejado de beber, o al menos habría dejado de conducir en estado de ebriedad. No soy esa persona. Menos de un año después, choqué contra un auto estacionado cerca de mi casa. El juez fue menos comprensivo esta vez. No solo extendió mi libertad condicional a 10 años, sino que también me ordenó conseguir uno de esos alcoholímetros que se conectaban a mi encendido. Ahora mi auto ni siquiera arrancaba hasta que estaba sobrio. Siendo el borracho que era, lo solucioné conduciendo el auto de mi ahora ex esposa en lugar del mío. Logré superar 3 años antes de tener mi último y peor accidente. Este sería el que cambió todo y la razón por la que escribo esto hoy. Verás, en ese momento tenía 24 años y trabajaba para el negocio de un amigo. Esa noche había estado de fiesta con algunos amigos en una de sus casas y él se mostró reacio a dejarme conducir a casa, pero ya era bueno ocultando lo borracho que estaba, y lo convencí de que estaba bien. No tenía exactamente los amigos más inteligentes en ese entonces, y la verdad es que estaba destrozado. Todo lo que recuerdo es entrar a la autopista y todo lo que sigue es borroso. Según el informe policial, me desmayé al volante y choqué de frente contra otro conductor. No sería tan afortunado como lo había sido en el pasado. La otra conductora era una madre de 22 años, y su hijo de 19 meses estaba en el auto con ella. Ninguno de los dos sobrevivió al accidente, mientras que yo salí relativamente ileso. Por supuesto, estaba demasiado borracho para saber qué estaba pasando, y no fue hasta la mañana siguiente, cuando recuperé la sobriedad, que me di cuenta de que ahora era un doble asesino. Si hubiera podido quitarme la vida en ese momento, lo habría hecho. Sentado en esa celda le prometí a Dios que nunca volvería a tomar otro trago, y he mantenido esa promesa hasta hoy. El sistema de justicia me dio otra oportunidad cuando el fiscal me ofreció 9 años. Lo acepté, sabía que era más que justo. Fácilmente podrían haberme sentenciado al doble si iba a juicio. Lo que siguió fueron los 6 mejores y peores años de mi vida. Tuve la suerte de tener acceso a los últimos programas de rehabilitación en el sistema penitenciario. Pasé cada momento disponible tratando de mejorar, y finalmente valió la pena. No me malinterpretes, dejar de beber de golpe no fue nada fácil. Hubo momentos en los que estuve a punto de morir y lo habría merecido. Recibí algunas palizas y mi esposa se divorció de mí, aún así no me rendí. Hice todo lo que pude para no meterme en problemas durante mi sentencia, y me concedieron la libertad anticipada después de cumplir 6 años. El resto de mi sentencia lo pasé en libertad condicional, que completé 3 años después. Mi vida desde entonces ha sido una lucha constante, una que acepto plenamente. Cada día en la tierra es un regalo que aprecio. Por favor, disculpa este largo relato, pero todo esto tiene un sentido, lo prometo. Desde que salí de prisión, he seguido asistiendo regularmente a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y he patrocinado a varios otros alcohólicos. También me he convertido en miembro de una iglesia local, que es donde me presentaron a mi ahora prometida. Esto nos lleva a mi problema. En algún momento, mientras le contaba sobre mi vida, me acobardé y no le conté sobre la mujer y el bebé que maté. Ya me había involucrado emocionalmente en la relación y tenía miedo de que esto la asustara. Ahora que estamos planeando casarnos, no estoy seguro de qué hacer. ¿Es demasiado tarde? ¿Debo confesar y rezar para que ella no me deje? ¿O espero que nunca se entere y simplemente mantenga la boca cerrada? Mi conciencia me está empujando a ser honesto, pero tengo miedo de que eso destruya todo. La amo tanto y ocultarle esto ha sido agonizante. Aquí es donde estoy pidiendo orientación a extraños, personas sin ninguna conexión personal con ninguno de nosotros. ¿Qué debo hacer? No hay una forma real de endulzarlo, Comenzaré diciendo que soy un hombre de 37 años que posee su propio negocio en el sur de los Estados Unidos. Mi prometida y yo fuimos presentados por una amiga en común en nuestra iglesia. Ella y yo hemos estado juntos durante aproximadamente 2 años y recientemente decidimos casarnos. Nuestra relación fue excelente desde el principio y espero envejecer con ella, una idea que habría sido impensable hace apenas 5 años. Después de un matrimonio fallido cuando tenía poco más de 20 años, nunca tuve la intención de volver a casarme, pero como dice el refrán, nunca digas nunca. He sido honesto con ella sobre casi todo durante ese periodo de mi vida. Ella sabe que mi problema con la bebida fue la razón principal del fracaso de mi primer matrimonio, pero eso es todo lo que le he contado. No he bebido ni una gota de alcohol en más de 12 años y espero que nunca lo haga. El licor estuvo muy cerca de arruinar mi vida para siempre, y esto me lleva a la razón por la que escribo esto. Como dije, he sido honesto acerca de casi todo en mi pasado. Sin embargo, hay un incidente importante del que no le he contado. Me temo que cuando lo haga deshará todo lo que hemos construido juntos, y supongo que solo estoy buscando el consejo de su audiencia. Soy muy abierto sobre mi alcoholismo. Era parte de mi vida, y no veo ninguna razón para ocultarlo. Trabajé muy duro y continúo trabajando diariamente para asegurarme de no volver nunca a mi pasado. La bebida fue una parte normal de mi vida durante mucho tiempo, y casi me mata. Tenía 15 años cuando comencé a robar esa bebida ocasional del gabinete de licores de mis padres. La naturaleza prohibida me daba una prisa indescriptible. Mis padres estaban demasiado absortos en sus propias vidas como para darse cuenta realmente de lo que estaba sucediendo, y eventualmente, me hice amigo de un hombre mayor que me compraba mis propias botellas, las cuales escondía en mi habitación. Este es el punto en el que realmente me convertí en un alcohólico. Rápidamente aprendí a controlar mi ritmo, pero era un borracho. Llevaba una botella de jugo de naranja y vodka a todas partes. Pasaron muchos años antes de que comenzaran a aparecer problemas. Tenía 20 años cuando tuve mi primer accidente automovilístico. Esta sería la razón por la que mis padres se enteraron por primera vez de que bebía. Afortunadamente fue solo un accidente automovilístico y nadie resultó herido. Como no tenía antecedentes, me dieron libertad condicional y me enviaron a mi camino. Una persona inteligente se habría considerado afortunada y habría dejado de beber, o al menos habría dejado de conducir en estado de ebriedad. No soy esa persona. Menos de un año después, choqué contra un auto estacionado cerca de mi casa. El juez fue menos comprensivo esta vez. No solo extendió mi libertad condicional a 10 años, sino que también me ordenó conseguir uno de esos alcoholímetros que se conectaban a mi encendido. Ahora mi auto ni siquiera arrancaba hasta que estaba sobrio. Siendo el borracho que era, lo solucioné conduciendo el auto de mi ahora exesposa en lugar del mío. Logré superar 3 años antes de tener mi último y peor accidente. Este sería el que cambió todo y la razón por la que escribo esto hoy. Verás, en ese momento tenía 24 años y trabajaba para el negocio de un amigo. Esa noche había estado de fiesta con algunos amigos en una de sus casas y él se mostró reacio a dejarme conducir a casa, pero ya era bueno ocultando lo borracho que estaba, y lo convencí de que estaba bien. No tenía exactamente los amigos más inteligentes en ese entonces, y la verdad es que estaba destrozado. Todo lo que recuerdo es entrar a la autopista y todo lo que sigue es borroso. Según el informe policial, me desmayé al volante y choqué de frente contra otro conductor. No sería tan afortunado como lo había sido en el pasado. La otra conductora era una madre de 22 años, y su hijo de 19 meses estaba en el auto con ella. Ninguno de los dos sobrevivió al accidente, mientras que yo salí relativamente ileso. Por supuesto, estaba demasiado borracho para saber qué estaba pasando, y no fue hasta la mañana siguiente, cuando recuperé la sobriedad, que me di cuenta de que ahora era un doble asesino. Si hubiera podido quitarme la vida en ese momento, lo habría hecho. Sentado en esa celda, le prometí a Dios que nunca volvería a tomar otro trago, y he mantenido esa promesa hasta hoy. El sistema de justicia me dio otra oportunidad cuando el fiscal me ofreció 9 años. Lo acepté. Sabía que era más que justo. Fácilmente podrían haberme sentenciado al doble si iba a juicio. Lo que siguió fueron los 6 mejores y peores años de mi vida. Tuve la suerte de tener acceso a los últimos programas de rehabilitación en el sistema penitenciario. Pasé cada momento disponible tratando de mejorar, y finalmente valió la pena. No me malinterpretes, dejar de beber de golpe no fue nada fácil. Hubo momentos en los que estuve a punto de morir y lo habría merecido. Recibí algunas palizas y mi esposa se divorció de mí. Aún así no me rendí. Hice todo lo que pude para no meterme en problemas durante mi sentencia, y me concedieron la libertad anticipada después de cumplir 6 años. El resto de mi sentencia lo pasé en libertad condicional, que completé 3 años después. Mi vida desde entonces ha sido una lucha constante, una que acepto plenamente. Cada día en la tierra es un regalo que aprecio. Por favor, disculpa este largo relato, pero todo esto tiene un sentido, lo prometo. Desde que salí de prisión, he seguido asistiendo regularmente a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y he patrocinado a varios otros alcohólicos. También me he convertido en miembro de una iglesia local, que es donde me presentaron a mi ahora prometida. Esto nos lleva a mi problema. En algún momento, mientras le contaba sobre mi vida, me acobardé y no le conté sobre la mujer y el bebé que maté. Ya me había involucrado emocionalmente en la relación y tenía miedo de que esto la asustara. Ahora que estamos planeando casarnos, no estoy seguro de qué hacer. ¿Es demasiado tarde? ¿Debo confesar y rezar para que ella no me deje? ¿O espero que nunca se entere y simplemente mantenga la boca cerrada? Mi conciencia me está empujando a ser honesto, pero tengo miedo de que eso destruya todo. La amo tanto y ocultarle esto ha sido agonizante. Aquí es donde estoy pidiendo orientación a extraños, personas sin ninguna conexión personal con ninguno de nosotros. ¿Qué debo hacer? No hay una forma real de endulzarlo, ¿eh? Han pasado más de 20 años desde aquella noche que cambió mi vida para siempre, pero cada detalle aún está grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Yo tenía 17 años y acababa de conseguir mi primer trabajo en un pequeño cine en el centro de la ciudad. Era un lugar encantador y antiguo, con sillas de terciopelo rojo y una pantalla grande que, aunque un poco desgastada, aún proyectaba las películas con un brillo especial. Mi trabajo era sencillo: vender boletos, limpiar las salas y ocasionalmente manejar la proyección. Todo comenzó un viernes por la noche. El cine estaba presentando una maratón de películas clásicas de terror, y la asistencia había sido mejor de lo esperado. Las 2 primeras funciones transcurrieron sin incidentes, pero a medida que se acercaba la medianoche, el ambiente empezó a cambiar. Había una sensación extraña en el aire, como una tensión palpable que no podía explicar. Estaba solo en la cabina de proyección, ajustando la cinta de la próxima película, cuando escuché un ruido proveniente del vestíbulo. Me asomé por la pequeña ventana y vi a un hombre alto y delgado con un sombrero de ala ancha. No lo había visto entrar y sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos. Decidí bajar para ver si necesitaba ayuda. Cuando llegué al vestíbulo, el hombre ya no estaba allí. Pregunté a los pocos clientes que quedaban si lo habían visto, pero todos negaron haber notado algo extraño. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero me convencí de que solo estaba imaginando cosas. Regresé a la cabina y comencé la proyección de la última película. La sala estaba casi vacía, con solo una docena de personas esparcidas en la oscuridad. Me aseguré de que todo funcionara correctamente, y luego me dirigí a la sala de descanso para tomar un café. Apenas había dado un sorbo cuando las luces comenzaron a parpadear. El sonido del proyector se detuvo abruptamente y el cine quedó sumido en un silencio sepulcral. Volví corriendo a la cabina, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave desde el interior. Golpeé y llamé, pero no hubo respuesta. De repente, la pantalla del cine cobró vida con imágenes distorsionadas y un sonido chirriante que hizo que mi piel se erizara. Miré a través de la ventana y vi al hombre del sombrero en la primera fila mirando fijamente la pantalla. Parecía murmurar algo, pero no podía entender sus palabras. La situación se volvió aún más extraña cuando los otros espectadores comenzaron a levantarse de sus asientos y caminar hacia la pantalla como si estuvieran en trance. Intenté abrir la puerta de la cabina con todas mis fuerzas, pero no cedía. El pánico se apoderó de mí y comencé a gritar pidiendo ayuda. Fue entonces cuando noté que las imágenes en la pantalla eran diferentes. No eran escenas de la película, sino imágenes de personas que reconocí. Amigos, familiares, incluso a mí mismo. Las imágenes mostraban momentos de nuestras vidas, algunos felices, otros trágicos, todos entrelazados con una sensación de desesperación. Finalmente, la puerta de la cabina se abrió de golpe y me encontré cara a cara con el hombre del sombrero. Su rostro era una máscara de sombras, y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Intenté retroceder, pero estaba paralizado por el miedo. Él se acercó lentamente y susurró algo en mi oído que nunca olvidaré. Esta noche, tus recuerdos se convertirán en tu peor pesadilla. Desperté en el suelo del vestíbulo rodeado por paramédicos y policías. Me dijeron que me habían encontrado desmayado y que no había rastro de los demás espectadores ni del hombre del sombrero. El cine estaba vacío y las cámaras de seguridad no habían registrado nada inusual. Han pasado años desde esa noche y aún me persiguen las imágenes y las palabras de aquel hombre. He intentado seguir adelante con mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas imágenes y escucho su voz. La única conclusión a la que he llegado es que, de alguna manera, esa noche despertó algo en mí, algo oscuro y desconocido que nunca podré comprender por completo. Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo una visita inesperada a un faro abandonado cambió mi vida para siempre. Siempre me han fascinado los lugares antiguos y llenos de historia, y cuando supe que había un faro desierto a unos kilómetros de mi casa, no pude resistir la tentación de visitarlo. Era un día gris y nublado, el tipo de día perfecto para una aventura en solitario. Llegué al faro en bicicleta, y lo primero que noté fue su imponente silueta contra el cielo tormentoso. La estructura estaba en ruinas, con la pintura desconchada y las ventanas rotas. Sin embargo, había algo en su decadencia que me atraía irresistiblemente. Subí la colina y llegué a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta como si hubiera sido abandonada a toda prisa. Al entrar, el aire estaba cargado de humedad y un ligero olor a salitre. El interior estaba oscuro y silencioso, con solo el sonido lejano de las olas golpeando las rocas abajo. Exploré las habitaciones del primer piso, encontrando poco más que muebles rotos y escombros. La escalera de caracol que conducía a la cima del faro parecía frágil, pero mi curiosidad superó mi cautela. Comencé a subir, con cada paso resonando en el vacío. Cuando llegué a la cima, la vista era impresionante. Podía ver kilómetros de costa, con el océano extendiéndose hacia el horizonte, pero lo que realmente capturó mi atención fue un pequeño baúl antiguo en una esquina, cubierto de polvo y telarañas. Abrí el baúl con cuidado, esperando encontrar algo interesante. Dentro había una colección de cartas y fotografías antiguas, junto con un diario de cuero. Comencé a leer las cartas y pronto me di cuenta de que pertenecían a un hombre llamado Thomas, que había sido el guardián del faro en la década de 1920. Las cartas estaban dirigidas a su esposa, Emily, y describían su vida solitaria en el faro, su amor por ella y su desesperación por no poder regresar a casa debido a una tormenta interminable. El diario revelaba más detalles oscuros. Thomas había comenzado a notar cosas extrañas en el faro. Sombras que se movían por su cuenta, susurros en la noche y la sensación constante de ser observado. En una de las últimas entradas, escribió sobre un descubrimiento inquietante, un pasaje secreto en el sótano que conducía a una cueva oculta. Mi curiosidad se disparó y decidí buscar ese pasaje. Regresé al primer piso y comencé a inspeccionar cada rincón hasta que finalmente encontré una trampilla oculta debajo de una alfombra vieja. La trampilla se abrió con un chirrido, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Con una linterna en mano, bajé las escaleras, sintiendo una mezcla de emoción y temor. La cueva era fría y húmeda, con paredes cubiertas de musgo. Caminé lentamente siguiendo el camino que Thomas había descrito en su diario. Después de unos minutos llegué a una cámara amplia donde encontré algo que me dejó sin aliento. Una figura de piedra, grotesca y antigua, con ojos que parecían seguirme a donde quiera que me moviera. De repente, la linterna comenzó a parpadear y una sensación de frío extremo me envolvió. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, vi una sombra alta y delgada, con ojos brillantes y vacíos. El miedo me paralizó y no pude moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente, y justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché una voz suave y familiar. «Laura, no estás sola». Era la voz de mi abuela, fallecida hace años. Su presencia me llenó de una calidez reconfortante y la figura oscura se desvaneció. La linterna volvió a la normalidad y, de alguna manera, supe que estaba a salvo. Salí de la cueva y del faro lo más rápido que pude. Desde ese día no he vuelto, pero llevo conmigo el diario de Thomas y las cartas a Emily. Cada vez que leo sus palabras, siento una conexión profunda con aquellos que han vivido y amado antes que yo. Y aunque nunca podré explicar completamente lo que sucedió en ese faro, sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Me llamo Ana y soy periodista. Mi pasión por las historias me ha llevado a lugares increíbles y a conocer a personas fascinantes. Desde pequeña, siempre fui curiosa, siempre deseosa de descubrir lo que se escondía detrás de cada historia, de cada misterio. Esta insaciable curiosidad me llevó a recorrer el mundo, explorando desde bulliciosas ciudades hasta remotos pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido. He investigado desde fenómenos culturales hasta escándalos políticos, pero hay una historia en particular que nunca olvidaré. Una que me llevó a enfrentarme a lo desconocido en un pequeño pueblo junto a un lago misterioso. Todo comenzó cuando recibí una carta anónima en la redacción del periódico donde trabajo. Era una carta escrita a mano, algo raro en estos tiempos, y su contenido era aún más intrigante. La misiva me invitaba a investigar una serie de desapariciones alrededor del Lago Verde, un lugar del que nunca había oído hablar. El remitente afirmaba que había evidencia de actividades paranormales y que la policía local estaba ocultando la verdad para evitar el pánico. Mi curiosidad se despertó al instante, así que, sin dudarlo, empaqué mis cosas y conduje hasta el pequeño pueblo que se mencionaba en la carta. El viaje fue largo y sinuoso, a través de carreteras serpenteantes que parecían perderse en la espesura de un bosque ancestral. Al llegar me encontré con un lugar pintoresco con casas de madera y calles empedradas, pero con una atmósfera extrañamente tensa. Los lugareños, aunque amables, evitaban hablar del lago y sus alrededores. Había algo en sus miradas, una mezcla de miedo y resignación que me resultaba desconcertante. Decidí empezar mi investigación entrevistando a algunas familias que habían perdido a sus seres queridos. Cada historia era similar. Personas que desaparecían sin dejar rastro después de visitar el lago, especialmente durante la noche. Cada relato aumentaba mi inquietud y mi determinación por descubrir la verdad. Uno de los testimonios más inquietantes vino de un anciano llamado Roberto. Me encontré con él en un pequeño café del pueblo. Era un hombre de rostro arrugado y mirada profunda, que parecía llevar el peso de muchas historias sobre sus hombros. Según él, el lago estaba maldito desde que un hombre llamado Lucas se ahogó allí hace más de 50 años. Lucas era un joven pescador, conocido por su destreza y valentía, que había encontrado una antigua reliquia mientras buceaba en el lago. Poco después de su hallazgo, comenzó a tener visiones y a escuchar voces que lo llamaban desde las profundidades. Un día, desapareció misteriosamente, y su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, cada año, alguien desaparecía en el lago, siempre en la misma fecha, el 15 de agosto. Decidí quedarme hasta esa fecha y hacer una vigilia junto al lago. Durante los días previos me dediqué a explorar los alrededores y a hablar con más habitantes del pueblo, aunque la mayoría se mostraba reticente a compartir información. El 15 de agosto llegó finalmente y al caer la noche, me dirigí al lago con mi equipo. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un ambiente surrealista, casi onírico. Instalé mi cámara y me preparé para una larga noche de vigilancia, sintiendo una mezcla de expectación y temor. Poco después de la medianoche, el aire se volvió más frío y una niebla espesa comenzó a levantarse del agua. De repente, escuché un murmullo suave proveniente del lago. Me acerqué con cautela al borde y, para mi asombro, una figura emergió de la superficie. Era un hombre joven, empapado y pálido, con los ojos vacíos y una expresión de profundo dolor. Supe al instante que era Lucas. Intenté hablarle, pero él simplemente señaló hacia el centro del lago y susurró: "Devuélvelo". No sabía a qué se refería, pero la desesperación en su voz era palpable. En ese momento sentí una fuerte presión en mi pecho y una sensación de asfixia que me dejó paralizada. Caí de rodillas en la orilla del lago, mientras la sombra de Lucas se disolvía lentamente en el agua. Sentí una presencia oscura moviéndose bajo la superficie, acercándose rápidamente hacia mí. En un acto de puro instinto, tomé una piedra y la arrojé hacia el centro del lago, donde Lucas había señalado. Al hacerlo, la presión en mi pecho desapareció y el lago quedó en silencio. La sombra se desvaneció y el ambiente volvió a la normalidad. Regresé al pueblo al amanecer, exhausta y conmocionada. Les conté a los lugareños lo que había sucedido, aunque muchos se mostraron escépticos. Sin embargo, algunos parecían aliviados, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Desde ese día no se han reportado más desapariciones en el lago. Volví a la ciudad con la historia, pero nunca la publiqué. Sentí que era una experiencia demasiado personal y aterradora para compartir. En cambio, escribí un diario detallando todo lo que había vivido, y lo guardé como un recordatorio de los misterios que aún existen en el mundo. Aunque nunca podré olvidar esa noche en el Lago Verde, aprendí a respetar lo desconocido y a valorar la paz que encontré al ayudar a Lucas a encontrar la suya. El tiempo pasó y traté de volver a mi vida normal en la ciudad. Seguí trabajando en el periódico, cubriendo historias más mundanas y menos aterradoras. Sin embargo, la experiencia en el Lago Verde me había cambiado profundamente. Había algo en esa vivencia que seguía inquietándome, como si no hubiera concluido del todo. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que veía a Lucas y al lago, siempre en medio de una niebla espesa y bajo la luz pálida de la luna. Cada sueño terminaba con la misma palabra resonando en mi mente: "Devuélvelo". Intenté ignorar estos sueños y seguir adelante, pero la inquietud se hacía más fuerte cada día. Finalmente decidí que tenía que saber más. Volví a revisar todas las notas y grabaciones de mi investigación en el Lago Verde. Encontré menciones de la reliquia que Lucas había encontrado, pero no tenía detalles concretos sobre lo que era o dónde podría estar ahora. Determinada a desentrañar este misterio, me puse en contacto con un experto en antigüedades y folclore local, un hombre llamado Jorge, que tenía una reputación de conocer las leyendas más oscuras y olvidadas de la región. Jorge era un hombre peculiar, con una pequeña tienda repleta de objetos antiguos y polvorientos, cada uno con una historia única. Cuando le mencioné el Lago Verde y la reliquia de Lucas, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Me contó que la reliquia era un antiguo amuleto que, según las leyendas, tenía el poder de conectar nuestro mundo con el de los espíritus. Se decía que quien lo poseía podía escuchar las voces de los muertos y, en algunos casos, incluso ver sus apariciones. La historia de Lucas ahora tenía más sentido. Probablemente el amuleto había despertado algo en el lago, alguna entidad que exigía su devolución. Jorge me advirtió que tales objetos eran extremadamente peligrosos y que manipularlos sin el conocimiento adecuado podría tener consecuencias desastrosas. Sin embargo, mi decisión estaba tomada. Necesitaba encontrar esa reliquia y devolverla al lago para poner fin a este ciclo de desapariciones y pesadillas. Jorge accedió a ayudarme y juntos comenzamos una búsqueda intensiva. Descubrimos que después de la desaparición de Lucas, la reliquia había sido pasada de mano en mano, vendida como una curiosidad sin que nadie conociera su verdadero poder. Finalmente, rastreamos su última ubicación a un coleccionista privado en una ciudad cercana. El coleccionista, un hombre adinerado y excéntrico llamado Álvaro, se mostró reacio a dejarnos ver su colección, pero cuando le expliqué la importancia de la reliquia, accedió con la condición de que le pagáramos una considerable suma de dinero. Tras negociar y con la ayuda financiera de Jorge, conseguimos el amuleto. Era un pequeño objeto de metal, cubierto de intrincados grabados y con una extraña energía que parecía emanar de él. Con el amuleto en mi poder, me preparé para regresar al Lago Verde. Jorge insistió en acompañarme, preocupado por mi seguridad y por las posibles consecuencias de nuestra misión. Viajamos juntos al pueblo y una vez allí, nos dirigimos al lago. Era una noche de luna llena, similar a la que había vivido meses atrás. La atmósfera era densa y cargada de anticipación. Nos acercamos al borde del lago y con el amuleto en la mano, recité las palabras que Jorge me había enseñado, una antigua invocación destinada a apaciguar a los espíritus. De repente, el agua comenzó a agitarse y una figura emergió de las profundidades. Era Lucas, pero esta vez su expresión no era de dolor, sino de gratitud. Con una voz suave y calmada, Lucas me agradeció por haber cumplido su deseo. Me explicó que la reliquia había sido una carga para él y que solo deseaba encontrar paz. En ese momento, arrojé el amuleto al centro del lago, donde desapareció en las oscuras aguas. Una luz brillante surgió del fondo, iluminando todo el lago por unos segundos antes de desvanecerse. Lucas se disolvió lentamente, pero no antes de dedicarme una última sonrisa de agradecimiento. La presión en el aire desapareció y el lago quedó en un silencio pacífico. Me sentí aliviada y emocionalmente agotada, pero también llena de una extraña sensación de satisfacción. Regresamos al pueblo y les contamos a los lugareños lo que había sucedido. Esta vez no hubo escepticismo. Todos parecían entender que algo profundo y significativo había ocurrido. Desde entonces, el Lago Verde ha permanecido tranquilo, sin más desapariciones ni misterios. De vuelta en la ciudad me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. Continué con mi trabajo, pero con una nueva perspectiva sobre la vida y los misterios que nos rodean. Guardé la historia en mi diario, no para publicarla, sino como un recordatorio de que algunos secretos deben ser respetados y algunas historias, aunque increíbles, pertenecen a quienes las vivieron. Aunque nunca podré olvidar esa noche en el Lago Verde, sé que al devolver la reliquia ayudé a Lucas y de alguna manera también encontré mi propia paz. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí emprender un viaje a la vieja casa de mi abuelo. Habían pasado muchos años desde que alguien la visitara, y según los vecinos, la propiedad se había deteriorado considerablemente. La última vez que estuve allí fue durante mi infancia, y las memorias que guardaba de ese lugar eran una mezcla de felicidad y miedo. Mi abuelo siempre había sido un hombre reservado, y la casa reflejaba su personalidad, sombría, llena de secretos y con una atmósfera que hacía que la piel se me erizara. Llegué al anochecer, justo cuando las primeras gotas de una tormenta inminente comenzaban a caer. La casa se erigía imponente al final de un camino de grava, con sus ventanas oscuras como ojos que vigilaban mi llegada. Al abrir la puerta principal, un crujido ensordecedor resonó en el interior, como si la casa misma estuviera despertando de un largo sueño. La primera habitación que inspeccioné fue el salón, un lugar que solía ser el corazón de la casa. La chimenea, ahora apagada, solía ser el lugar donde mi abuelo contaba historias de tiempos pasados. Pero esa noche, el salón parecía más pequeño. Las sombras danzaban al compás de los relámpagos que iluminaban brevemente la estancia. Me di cuenta de que el tiempo había sido cruel con la casa. El papel pintado se desprendía de las paredes, y una fina capa de polvo cubría todos los muebles. Mientras exploraba las habitaciones del primer piso, encontré un viejo baúl en el estudio de mi abuelo. Recordé que siempre me había intrigado, pero nunca se me permitió abrirlo. La llave colgaba de un clavo junto a la puerta, como si estuviera esperando ser usada. Mi curiosidad me venció, y con manos temblorosas, giré la llave y levanté la tapa del baúl. Dentro había una colección de viejos diarios perfectamente organizados. El diario más antiguo databa de 1923 y pertenecía a mi bisabuelo. Pasé las páginas con cuidado, leyendo las entradas que describían la vida en la casa hace casi un siglo. Las primeras entradas eran normales, llenas de relatos de la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté un cambio en el tono. Las últimas páginas describían eventos perturbadores, figuras sombrías vistas en los pasillos, susurros ininteligibles durante la noche, y extraños símbolos grabados en la madera del sótano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer una entrada que mencionaba un antiguo espejo guardado en el ático. Un espejo que supuestamente tenía la capacidad de mostrar cosas que no pertenecían a este mundo. Decidido a descubrir más, tomé una linterna y me dirigí hacia el ático. La escalera crujió bajo mi peso y el aire se volvió más frío y pesado a medida que subía. El ático estaba lleno de trastos viejos, cubiertos por mantas polvorientas. En un rincón, cubierto por una gruesa capa de polvo, estaba el espejo. Era enorme, con un marco de madera oscura tallada con símbolos que no reconocí. Me acerqué y limpié el polvo con mi manga, revelando una superficie tan pulida que parecía un portal hacia otra dimensión. Miré mi reflejo, esperando ver algo fuera de lo común. Al principio, solo vi mi propio rostro, pálido y asustado. Pero después de unos segundos algo comenzó a cambiar. Mi reflejo se desvaneció y en su lugar vi el salón de la casa, pero no como estaba ahora, sino como había sido en su apogeo. Había personas allí, algunas de las cuales reconocí por viejas fotografías de familia. De repente, una de las figuras en el espejo me miró directamente. Era una mujer con ojos vacíos y una expresión de desesperación. Sentí un grito atrapado en mi garganta mientras intentaba apartar la mirada, pero estaba hipnotizado. La mujer se acercó más al espejo, extendiendo una mano pálida hacia mí. En ese momento, escuché un susurro en mi oído, un susurro que no provenía de la mujer en el espejo, sino de algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Cuando volví a mirar al espejo, la mujer había desaparecido y mi propio reflejo había regresado. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Sentía una presencia, como si no estuviera solo en el ático. Decidí bajar, pero antes de irme cubrí nuevamente el espejo, asegurándome de no dejar ninguna parte expuesta. La tormenta afuera arreciaba, y el sonido de los truenos resonaba por toda la casa. Bajé al primer piso y me dirigí al sótano siguiendo las pistas de los diarios de mi bisabuelo. La puerta del sótano estaba cerrada con un viejo candado, pero encontré la llave en el escritorio de mi abuelo. La humedad del sótano se hizo evidente al abrir la puerta, y un olor a moho y antigüedad me golpeó en la cara. Encendí la linterna y bajé los escalones con cuidado. Las paredes del sótano estaban cubiertas de más de esos extraños símbolos que había visto en el marco del espejo. Al fondo del sótano, había una pequeña habitación que no recordaba haber visto antes. La puerta estaba entreabierta, y la linterna reveló una vista espeluznante. Un altar rudimentario con velas derretidas y más símbolos grabados en la madera. En el centro del altar, había una caja pequeña y antigua. La abrí con cautela, y dentro encontré un amuleto hecho de hueso y un pequeño pergamino enrollado. El pergamino estaba cubierto de símbolos y palabras en un idioma que no reconocí. Mientras lo observaba, escuché un susurro, similar al que había oído en el ático. Esta vez, el susurro era más claro, pero aún incomprensible. De repente, la linterna comenzó a parpadear y el aire se volvió gélido. Sentí una presencia detrás de mí, pero estaba paralizado por el miedo. Finalmente, reuní el valor suficiente para girarme, y lo que vi me hizo retroceder. Una figura oscura y amorfa estaba a solo unos metros de mí. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Retrocedí lentamente, tratando de mantener la vista en la figura. Pero cuando llegué a la escalera, tropecé y caí, perdiendo la linterna en el proceso. La oscuridad me envolvió y, por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, sentí una mano fría y huesuda agarrar mi tobillo y solté un grito de terror. Me las arreglé para liberarme y subí las escaleras a tientas, sin mirar atrás. Cerré la puerta del sótano de golpe y corrí hacia la salida. La tormenta afuera parecía menos aterradora comparada con lo que acababa de experimentar. Subí a mi coche y arranqué, sin importarme la lluvia torrencial ni los truenos que resonaban en el cielo. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi la casa de mi abuelo por última vez. En una de las ventanas, una figura sombría observaba mi partida. Aceleré, decidido a no volver jamás. Esa noche, supe que algo oscuro y antiguo residía en esa casa, algo que mi familia había tratado de mantener oculto durante generaciones. Nunca conté a nadie lo que vi, pero desde entonces, siempre llevo conmigo el amuleto de hueso. No sé si me protege o si es un recordatorio de que algunas puertas no deberían abrirse. y algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Después de ese aterrador encuentro, volví a la ciudad y traté de retomar mi vida normal. Sin embargo, la experiencia en la casa de mi abuelo seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos símbolos grabados en la madera, la figura en el espejo, y sentía el frío tacto de esa mano en mi tobillo. Mis noches estaban plagadas de pesadillas, y durante el día, no podía concentrarme en mi trabajo ni en mis relaciones. Decidí buscar respuestas. Comencé a investigar los símbolos que había visto, buscando en libros antiguos y en foros de internet sobre lo oculto. Encontré referencias a prácticas esotéricas y rituales antiguos, pero nada concreto que explicara lo que había experimentado. Parecía que esos símbolos pertenecían a una tradición olvidada, algo que había sido deliberadamente borrado de la historia. Una noche, mientras navegaba por un foro sobre lo paranormal, recibí un mensaje privado de un usuario con el nombre Guardian of Secrets. El mensaje decía: "Sé lo que has visto y sé que buscas respuestas. Podemos hablar, pero debes venir preparado". Acompañaba la dirección de un pequeño pueblo en las montañas, a varios cientos de kilómetros de mi ciudad. Aunque dudé al principio, sentía que no tenía otra opción. Necesitaba respuestas para poder dejar atrás el miedo. El viaje al pueblo fue largo y agotador. Llegué al anochecer con la sensación de estar siendo observado desde el momento en que puse un pie en el lugar. El pueblo estaba casi desierto, con solo unas pocas casas y una pequeña iglesia que se erigía en el centro. Seguí las instrucciones del mensaje hasta una casa en las afueras. La puerta estaba entreabierta, y una tenue luz salía del interior. Entré con cautela, y me encontré en una sala decorada con antigüedades y libros viejos. Sentado en una silla frente a una chimenea, había un hombre mayor con una mirada penetrante. «Te estaba esperando», dijo con voz grave. «Soy el guardián de los secretos. Sé lo que viste en la casa de tu abuelo, y puedo ayudarte a entenderlo».